Los grandes conjuntos geográficos de la Tierra son el objeto de estudio de la asignatura de segundo curso Geografía de los Grandes Espacios Mundiales. Para explicarnos con más detalle cómo está estructurada y cuáles son sus principales objetivos, contamos con Blanca Azcárate Luján y con José Sánchez Sánchez, que son dos de los profesores del equipo docente de esta asignatura en la UNED. Muy buenos días y bienvenidos, profesor Azcárate, profesor Sánchez.
Buenos días.
Buenos días.
Profesor Azcárate, ¿podría explicarnos en qué consiste la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales?
Sí, pues bien, la Geografía de los Grandes Espacios Mundiales es la asignatura que los nuevos planes de estudio de la licenciatura de Historia ha sustituido a la antigua asignatura Geografía Descriptiva. Este nombre traduce mejor el contenido de la asignatura, que son los grandes conjuntos geográficos de la Tierra. Se van a analizar y a estudiar las características y los factores de la organización del espacio. Y lo hacemos desde una perspectiva regional, es decir, incorporando en sus contenidos y planteamientos fenómenos tan importantes como pueden ser los cambios económicos y políticos del mundo actual, el proceso de descolonización, el surgimiento del llamado tercer mundo, el fuerte proceso de urbanización y la crisis del mundo rural, o la interdependencia de las economías nacionales y las distintas agrupaciones de países en organizaciones económicas, como puede ser en su caso la Unión Europea o la Comunidad de Estados Independientes. No hay que olvidar que en la geografía regional del mundo se incorporaron nuevos enfoques aportados por las ciencias sociales, así como nuevas temáticas derivados de los cambios experimentados por la sociedad y por la economía a nivel mundial en los últimos 50 años. Por esto, el punto de partida que en la clasificación de los grandes conjuntos regionales que hemos realizado es la división del mundo en dos grandes tipos de estructuras económicas, sociales y espaciales. Es decir, los espacios que conforman el mundo desarrollado y los que forman parte del mundo subdesarrollado. Dentro de estos dos mundos vamos a analizar los rasgos más significativos que conforman este modelo de organización territorial. Y tendría que decir que la dificultad primera que nos vamos a encontrar es que el hecho de presentar unas características generales obliga a una generalización, y esta generalización pues siempre va a ser irremediablemente selectiva y va a ser incompleta. Sin embargo, hay una serie de características comunes a todos ellos, como pueden ser en el caso del mundo desarrollado factores como la acumulación de los medios de producción, el importante papel de los espacios industriales, el fuerte proceso de urbanización que se registra, el retroceso de las actividades agrarias, el envejecimiento progresivo de la población, y así como una organización del territorio apoyado en políticas territoriales que tienen como objetivo poder paliar las desigualdades espaciales internas de estos espacios. En el caso del mundo subdesarrollado, o también llamado en desarrollo, los factores y las características comunes pues pueden ser, por el contrario, el alto crecimiento natural de la población, el crecimiento incontrolado de las ciudades, la inexistencia de una auténtica red urbana o una estructura económica dependiente que va a reflejar un dualismo socioeconómico y regional con una desarticulación entre los sectores económicos y una dislocación de estructuras económicas y sociales, unido todo ello y la mayoría de las veces a una inestabilidad política.
Profesor Sánchez, la profesora Azcárate ha hablado de dos grandes conjuntos regionales, el mundo desarrollado y el subdesarrollado. ¿Podría explicarnos con más detalle de qué forma se refleja esta división dentro de la asignatura?
Sí, efectivamente, la estructura general del programa traduce estos contrastes entre el mundo desarrollado y subdesarrollado. Por lo tanto, la primera parte está dedicada a los espacios del mundo desarrollado. Hay, sin embargo, dos primeros temas que se dedican a aspectos más generales. El primero, por ejemplo, pues lo dedicamos a los conceptos fundamentales de lo que es la geografía regional, a los objetivos que plantea la asignatura y a los contenidos, dedicando, lógicamente, pues unos comentarios a los distintos temas que componen el programa. El resto de los temas de esta primera parte están ya dedicados a espacios concretos, a grandes espacios de los distintos continentes concretos. Y entre ellos, pues lógicamente, están estudiados, en primer lugar, Norteamérica. En segundo lugar, hay un tema dedicado a Europa, con un énfasis especial de la Unión Europea. Hay también un estudio sobre la Comunidad de Estados Independientes, lo que era la antigua Unión Soviética o lo que ha quedado de la antigua Unión Soviética. Otro tema está dedicado a Japón y otro, por último, a Australia y Nueva Zelanda.
Bien, dejaremos el análisis de la segunda parte de la asignatura para un próximo programa, si les parece. En esta primera parte vemos que uno de los temas está dedicado a Europa y en especial a la Unión Europea. El pasado 1 de mayo tuvo lugar la quinta ampliación. ¿Cómo se afrontan estos cambios en su asignatura y por qué se habla tanto del gran reto que supone esta ampliación hacia el este?
Pues sí, este es un tema que ha sufrido muchos cambios. La quinta ampliación de la Unión Europea va a tener una especial significación. No hay que olvidar que hasta 1990 la mayor parte de los países que se han incorporado formaban parte del bloque socialista de Europa del Este y tres de ellos eran nada menos que repúblicas soviéticas. Hace tan solo 12 años, por otro lado, a nadie se le ocurría pensar que en el 2004 se fuese a dar este paso trascendental que significa la reunificación pacífica del continente, dejando atrás la confrontación de dos sistemas políticos, económicos y militares hasta ahora antagónicos. Entonces, sabemos, por otro lado, que cada ampliación de la Unión Europea supuso en su momento un reto importante. Se han tenido que afrontar numerosos problemas de los nuevos miembros, replantear algunos mecanismos de funcionamiento y también el enfoque o la prioridad de las políticas comunitarias. Especialmente difíciles fueron las ampliaciones hacia el Mediterráneo, con la incorporación de Grecia primero, Portugal y España después. Eran países con importantes deficiencias en su sistema productivo, con grandes problemas de desarrollo social y territorial. En ese momento la Comunidad Económica Europea fue capaz de encarar con decisión estos problemas y se lanzó una nueva política regional, duplicando en este caso los fondos estructurales y dando mayor relevancia a la lucha contra los desequilibrios regionales y sociales que eran patentes en estos países. Esta quinta ampliación hacia el este parece ser todavía más difícil y complicada que la ampliación hacia el Mediterráneo, y debido sobre todo a tres razones. La primera, el gran número de estados que se incorpora al mismo tiempo y que eleva a 25 los miembros de la Unión Europea. El territorio se incrementa en un tercio de lo actual y la población en 74 millones. Esto va a complicar enormemente el funcionamiento de unas instituciones creadas para seis miembros y será necesario introducir reformas para que la Unión Europea no termine siendo una entidad ingobernable y paralizada. O la segunda razón será la gran dificultad que supone esta nueva ampliación, ya que se trata de países con una renta per cápita muy inferior a la media comunitaria, entre el 40 y el 60% del nivel medio de la Unión Europea. Esto significa pues que estos nuevos países van a necesitar cuantiosas ayudas para completar la transformación del sistema productivo y para poder atender a los sectores de población más desfavorecidos, que van a representar una cuarta parte del total. La tercera dificultad, pues habría que hablar de la limitación de los recursos financieros de la Unión Europea. Con un presupuesto comunitario estabilizado, pues esta nueva ampliación significa repartir la misma cantidad de ayudas entre un número mayor de estados y de un número de población más necesitada.
Claro. ¿Y todos estos nuevos miembros de la Unión presentan el mismo perfil económico y los mismos problemas sociales o son completamente heterogéneos?
Bueno, todos ellos parten de una misma realidad. La mayoría, excepto Malta y Chipre, formaron parte de lo que era el bloque socialista. Y en los últimos años, en la década de los 90, ha habido necesidad de hacer una transformación radical de su sistema económico y su sistema político. Esto ha tenido como consecuencia que amplias capas de la población hayan deteriorado muchísimo su nivel de vida. De todas maneras, partiendo de esta realidad, no todos los países de la nueva ampliación tienen las mismas características. Se distinguen a grandes rasgos un grupo que se llama Grupo de Visegrad, que son Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, que constituyen los países de mayor nivel de desarrollo, con unas reformas políticas y económicas muy avanzadas. Frente a Polonia, que arrastra mayores problemas, por ejemplo, en su sector agrario y en la minería del carbón, los otros tres países tienen estructuras agrarias mucho más equilibradas y un sector industrial bastante prometedor.
¿Y el resto de los países qué características presentan?
Los estados bálticos constituyen pequeños territorios que hace poco eran las repúblicas más desarrolladas de la Unión Soviética. Su larga tradición báltica les ha permitido restablecer con facilidad sus relaciones económicas y comerciales con los países escandinavos. Por otro lado, Eslovenia es otro de los miembros originales, ya que se trata de una república de la antigua Yugoslavia, pero su larga historia bajo la influencia austríaca le había permitido mantener un alto nivel de desarrollo en comparación con el resto de repúblicas yugoslavas. En estos últimos años ha realizado una transición muy eficaz y con mucha rapidez, sin conflictos ni traumas, y hoy es el nuevo miembro con mayor renta per cápita, muy similar a la que tenemos en España. Y por último, los estados insulares, Malta, que es un país sin apenas problemas, una sociedad muy heterogénea, pero abierta y tolerante, que vive del comercio y del turismo. Y Chipre, con la complicación de que es una isla dividida desde 1974 y que solo está reconocida internacionalmente el Estado soberano de la parte griega, que es la que ha entrado en la Unión Europea. Se están haciendo también grandes esfuerzos para que llegue la reunificación de la isla, lo que permitirá al sector turco-chipriota incorporarse también a la Unión Europea y facilitar así la negociación que la Unión ha abierto recientemente con Turquía.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Sánchez. Bien, pues ya para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿podría darnos unas pequeñas orientaciones, recomendaciones para el estudio de la asignatura?
Pues bien, esta asignatura tiene dos pruebas de evaluación a distancia, una para cada una de las dos partes en que se divide el programa. Cada una de estas pruebas de evaluación a distancia incluye varios ejercicios prácticos que inciden sobre aspectos concretos de alguno de los temas correspondientes y se incluyen gráficos, mapas, datos para facilitar su realización. Otro punto es el respecto a las pruebas presenciales. Constan de dos partes, una teórica en la que el alumno podrá elegir dos temas entre tres que se proponen y una parte práctica en la que se tendrán que analizar e interpretar mapas o gráficos. Desde el punto de vista del estudio, siempre recalcamos que se debe tener en cuenta que en cada uno de los hechos geográficos de un espacio regional intervienen simultáneamente factores tanto de índole natural, histórica, económica, social o cultural. Se tiene que comprender que cada conjunto espacial está conformado por diversas estructuras naturales, sociales y económicas y que todas son igualmente importantes en la caracterización de los grandes espacios regionales. Es decir, no se trata de describir o enumerar hechos aislados, sino de comprender la interrelación espacial de estos fenómenos en el espacio. Conviene, por tanto, estudiar todos los temas consultando permanentemente el Atlas y el anexo cartográfico que hay con las unidades didácticas. Para finalizar, nos gustaría recalcar la gran ayuda para el estudio que supone el curso virtual. La asignatura está virtualizada, se pueden consultar y también descargar algunos contenidos específicos del programa, pruebas de evaluación a distancia, esquemas de cada tema, materiales de apoyo, mapas interactivos, fragmentos de vídeo, así como orientaciones didácticas. Todo ello facilita el estudio y facilita la comprensión de los procesos e interrelaciones que se producen en los espacios regionales. Por otro lado, los foros que hay en esta asignatura virtualizada son una buena vía de comunicación constante entre alumnos y profesores y se establece el intercambio entre todos, tanto de dudas, comentarios y opiniones.
Parece evidente. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Azcárate. Muchísimas gracias, profesor Sánchez, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias, buenos días. Bueno.